creen esta mañana. Ponte de pie en esta mañana y vamos a declararlo así, con gozo y alegría en nuestro corazón. Vamos con tus palmas, si puedes aplaudir. Y vamos a decirle: Señor, tú eres increíblemente poderoso. Cántalo conmigo.
Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, exaltado estás.
Gózate en esta mañana, sabiendo que tenemos un Dios poderoso. Poderoso,
poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso, incomparable, eres increíble. Todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, eres increíble. Todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, exaltado estás.
Sí, Señor. Alabamos tu nombre, Señor, y te exaltamos. Porque nada hay imposible para Dios. Cuando tienes un problema, debes acudir a Él. Él es la única solución, y Él es quien te abraza y te levanta y te fortalece.
Increíble, invencible, mi Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible. 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 Mi Dios, solo tú,
sí, Señor. Hoy te alabamos con palmas de júbilo, Señor, y exaltamos tu nombre. ¿Cuántos pueden decirle a Él: eres increíble, Señor? Dile:
eres increíble. Todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, eres increíble. Todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, exaltado estás. Mi Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú.
Aleluya, dale un aplauso a Él, que Él es poderoso.
Aleluya.
Aleluya, canta conmigo, aleluya, gloria a Dios. Vamos con tus palmas. Gracias, Señor, porque podemos y tenemos la capacidad de darte alabanza, Señor, a tu nombre. Gracias, Señor, cántalo conmigo y dile aleluya al Señor. Aleluya quiere decir alaba al Señor. Hosana quiere decir Dios, sálvame. Así que vamos a cantarle con tus palmas, vamos, que suene un ruido de alabanza al Rey. Dilo.
Ale, aleluya, gloria. Ale, aleluya, cantaré.
Sí, Señor.
Ale, aleluya, eres Rey. ale, aleluya, majestad.
Él es nuestro
palmas,
rey.
Arriba.
Con tus palmas, vamos iglesia, verdad en amor. Esta mañana dale alabanza al Señor. Ahora di conmigo, hosana. Aleluya.
Oh, hosana. Oh, hosana. Oh, hosana. Oh, hosana. Oh, hosana. Majestuoso, poderoso es tu nombre, oh Jesús. Santo, digno y sublime eres Dios, eres Dios. Majestuoso, poderoso es tu nombre, oh Jesús. Santo, digno y sublime eres Dios, eres Dios.
Sí, Señor.
Aleluya, con tus palmas, alábale al Rey.
Te adoramos, Señor, con nuestras palmas, con nuestra alabanza. Vamos, iglesia, verdad en amor, dile, ale, aleluya.
Ale, aleluya, gloria. Ale, aleluya, cantaré.
Sí, Señor.
Ale, aleluya, eres rey. Ale, aleluya, majestad.
Hosana.
Oh, oh, hosana. Oh, oh, hosana. Oh, oh, hosana. Oh, hosana. Oh, hosana. Majestuoso, poderoso es tu nombre, oh Jesús. Santo, digno y sublime eres Dios, eres Dios. Majestuoso, poderoso es tu nombre, oh Jesús. Santo, digno y sublime eres Dios, eres Dios.
Dile,
oh, 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 sana.
Vamos con tu voz.
Oh, 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 sana. Oh, 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 sana. Oh, oh, sana. Oh, oh, sana. Majestuoso, poderoso es tu nombre, oh Jesús. Santo, digno y sublime eres Dios, eres Dios. Majestuoso, poderoso es tu nombre, oh Jesús. Santo, digno y sublime eres Dios, eres Dios.
¿Cuántos palmas? Alaba al Rey.
¿Cuántos pueden decir aleluya? Vamos, dilo.
Aleluya.
Hosana, Señor. Vamos a dar un aplauso fuerte al Rey porque Él vive. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Aleluya.
Muy buenos días. ¿Cómo están? Gracias, aliento de vida. Le damos un aplauso fuerte a nuestro Dios primeramente y a los hermanos de aliento de vida que nos visitan una vez más. Pueden tomar sus asientos por unos instantes. Dice en Hebreos 4:16, así que acerquémonos confiadamente, confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos. Una de las maneras de acercarnos confiadamente al trono de la gracia es a través de la alabanza. Entonces lo estamos haciendo porque el Señor lo dejó instituido en la palabra. Muy bienvenidos a todos los que nos visitan hoy, los que están aquí en el salón, en el servicio principal de la Iglesia Verdad en Amor. No sé si alguna persona está hoy por primera vez y nos puede levantar su mano. Muy bienvenida, señora, señorita. Le damos un aplauso fuerte allá atrás, hermana de José Ortiz. Muy bienvenida también que nos visita en este día y a todas las personas. Dejen las manos levantadas un instante. A las personas que nos están acompañando a través del internet, también como cada día, como cada semana les decimos que la unción de Dios de parte de lo que estamos viviendo aquí sea transmitida en el lugar donde usted se encuentre. Tenemos un anuncio rapidito. Lo dijimos la semana pasada. Se me desaparecieron. Le iba a decir Humberto, Ana y Mayra, que hoy nos visitan. También le quiero dar un aplauso caluroso de bienvenida. Se han ido ahí un ratito atrás. A partir de la semana que viene vamos a estar restableciendo, recordando y repasando la visión y misión de nuestra iglesia. Yo lo anuncié el domingo pasado, ya este próximo domingo 2 de octubre vamos a comenzar con esta serie que es muy importante, lo volvemos a repetir, que todos participemos y estemos y entendamos y comprendamos, ¿okay? La visión de nuestra iglesia Verdad en Amor es compasión por Dios y compasión por el prójimo. Lo tenemos que entender y se va a desarrollar la idea y los fundamentos. Y después tenemos la misión de nuestra iglesia, restaurar a la persona, unir a la familia, acercarlas a Dios. Queremos que cada miembro, cada voluntario de cada ministerio lo tenga sellado en el corazón, para que como un barco va directo a un puerto, sea esta iglesia también sabiendo para qué vamos, para dónde vamos y cómo vamos. La misión, la visión de una iglesia y para una persona, para un creyente, para un ministerio, te describe lo que Dios quiere que hagas. Esa es la visión, lo que Dios quiere que hagas. Y la misión describe lo que Dios quiere que seas. Así de simple. Entonces necesitamos entender, sumergirnos a través de esto y comprender como iglesia, otra vez vuelvo a repetir, poder saber quiénes somos y a dónde vamos, qué hacemos y por qué Dios nos ha puesto en este lugar como hermanos, como familia y todo lo que somos. Recuerden, a partir del domingo que viene, 2 de octubre. Natalia, adelante. ¿Cómo estás? Le damos un aplauso a Natalia. Ella nos viene a representar a Crisma Cantata. Muchos de aquí yo creo que han ido alguna vez. Se celebra Navidad anticipado, siempre lo hacen en octubre. Y ella nos va a dar una pequeña presentación de lo que es. Va a haber una mesa en el fondo donde van a estar dando entradas gratis. Bueno, ella ahora les cuenta más o menos cómo está esto.
Hola, muy buenos días. Mi nombre es Natalia, soy voluntaria del Crisma Cantata. Como cada año tenemos aquí en la ciudad de Houston, este año va a ser el domingo 9 de octubre a las 7 de la tarde. Siguiente, por favor. Tenemos el Crisma Cantata, es como un tour que iniciamos desde este año. Iniciamos en New Jersey y va a ir en todas estas ciudades. El 9 de octubre es en Houston. Este concierto hacemos con la intención de que a través de esto muchas personas puedan escuchar el Evangelio y puedan saber acerca del nacimiento de Jesús, poder predicar el Evangelio a través de este evento. A continuación le quiero mostrar un video para que puedan ver un poco acerca del Crisma Cantata. Muchos ya conocen, pero creo que algunos no, entonces ahí van a poder mirar un poco del video.
Christmas Cantata is a musical concert that will see a handful of Christmas performances, including the world-renowned Gracias Choir.
Joined now by Mark Lee and Luis Suarez with the International Youth Fellowship. They're here to talk about the upcoming Christmas Cantata.
Gracias, New Urbay. Volvemos contigo más adelante, pero como decías, con la llegada de la nieve también llegan otra serie de actividades, las fiestas de Navidad.
Entirety. It was just amazing. I'm so thrilled. It just brought me to tears. Go see the cantata.
They're great.
Well, we have been to many, many shows over our lifetime, and this is one of the most fantastic we have ever seen.
I mean, this is at the highest level you can take it. I felt like I was on Broadway having a Hollywood show.
Yes, thank you for coming. It was beautiful. That's all I can say.
Merry Christmas! Merry Christmas! Feliz Navidad!
Bueno, este es el evento que tenemos cada año. Les quiero hablar un poco acerca de los tickets. Estas son las imágenes del Crisma. Esto fue el año pasado en Toyota Center. Este año es en Energy Arena. Y vamos a estar en el lobby ofreciendo los tickets. Este es es como el mapa del lugar. Los puntos azules son los de entrada free. Y en el sector amarillo es el sector para donadores. Siguiente, por favor. Tenemos dos tickets. Tenemos los free, que son para el sector general. Y tenemos el ticket de donadores, que cada ticket son de $20 y están ubicados en el sector frontal, bien adelante del escenario. Pueden acceder directo sin hacer fila y ahí tienen de vuelta el sector de donadores y el sector general. Y bueno, vamos a estar atrás, lo vamos a estar esperando, vamos a esperar que puedan, esperamos que puedan participar con nosotros una vez más. Gracias.
Le damos un aplauso, gracias por habernos visitado. Está la mesa ahí atrás en el lobby, como dijo ella, las entradas son gratuitas. Dice la palabra de Dios: ustedes serán enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión puedan ser generosos y para que por medio de nosotros y nuestras ofrendas generosas de ustedes resulten acciones de gracia. Oramos por las ofrendas, ofrendamos al Señor y vamos a seguir adorando y alabando. Gracias de nuevo, Humberto, Mayra y Ana, por estar con nosotros en esta mañana. Padre Santo, bendice al dador que da con alegría. Bendice el corazón, Señor, de cada uno de las familias que representan hoy este lugar. Que tu presencia, Señor, pueda moverse alrededor nuestro. Que tu paz, tu misericordia, tu perdón, todo lo que puedas traer a nuestros corazones, hoy, Señor, sea manifiesto en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Podemos ofrendar y vamos a seguir adorando antes de que el pastor Gabriel traiga el mensaje. Gracias.
Gracias. Amén.
al Señor, te amo. Señor, para adorarte, para darte nuestro corazón.
Sí, Señor.
Quiero invitarte que en esta mañana pongas tu esperanza en Jesús. Solamente en Jesús. Solamente en Él. Él es tu roca. Él es tu refugio. No hay nada que Él no pueda resolver. En esta mañana que salgas de aquí confiando en Él más que ayer. Que tu esperanza sea solamente Él.
Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré.
Una vez más, dile: mi esperanza.
Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es rey.
Cuando no puedo ver su faz,
cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia es siempre igual.
A la tormenta venceré,
a la tormenta venceré. Mi ancla firme está en Él.
Mi ancla firme.
Mi ancla firme está en Él. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es rey.
día Él regresará.
Un día Él regresará. En su presencia voy a estar. Sin mancha Él vendré, justificado por la fe.
Sí, Señor, sí, Señor. Porque solamente en Jesús está tu confianza. Jesús vino y murió en una cruz por ti y por mí para salvarnos.
Gracias.
Vino a llevarse tu pecado. Vino a llevarse tu dolor, tu sufrimiento. No tienes que temer ya más, porque Él venció al pecado y la muerte. Él pelea tus batallas de ahora en adelante.
Jesús, fuerte.
Ya no tienes que tener más temor. Descansa en Él. Suelta tus preocupaciones en este día. Levanta tus manos libre de toda carga y dile: soy libre. Soy libre porque tú eres mi Rey. Porque tú eres el que venciste.
En Jesús fuerte soy. Solo Él, mi roca es, sobre la tempestad.
Siente su presencia en esta mañana. Él está llenando tu corazón y tu vida de fortaleza. Iglesia, verdad en amor.
En Jesús fuerte soy. Solo Él, mi roca es, sobre la tempestad, Él es Rey.
Oh sí, Señor. Aleluya, dar un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios.
Buenos días. ¿Cómo se encuentran en esta mañana?
Bendecidos.
Bendecidos. Qué bueno. Continuamos en nuestro tiempo de estudio con el libro de Hebreos. Entre Hebreos 11 y Hebreos 13 está Hebreos 12. Si hay algo que podemos tener claro es eso. No, pero ¿por qué lo digo así? No, porque cuando uno ve el capítulo 11, realmente el capítulo 11 de Hebreos habla acerca de aquella persona que vivieron antes la vida cristiana y que dejaron un precedente. Pero después, cuando llega el capítulo 13, el capítulo 13 comienza a hablar acerca de los deberes del creyente de hoy. Pero entre que vemos, damos el paso de mirar hacia el pasado y damos el paso de mirar hacia el futuro, tenemos que aprender a mirar el presente. No podemos quedarnos colgados de lo que fue y tampoco podemos tener la mirada tan a futuro que el presente no lo podemos vivir. Y cuando uno llega al capítulo 12, el capítulo 12 comienza con dos palabras: por tanto. Eso quiere decir que hace referencia a lo que habló en el capítulo 11. Todas aquellas personas que mencionan que vivieron la vida cristiana y que alcanzaron algo mucho mejor. Pero no sé si te diste cuenta que cuando acabó ese capítulo, el capítulo 11 termina de esta manera: y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Y es como que, bueno, entonces si vivieron bien, si alcanzaron buen testimonio, entonces ¿dónde está lo prometido? Proveyendo Dios, dice el versículo 40, alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuésemos hechos perfeccionados aparte de nosotros. Lleva la mirada hacia el futuro, hacia aquello que Dios prometió para la eternidad. Pero en el capítulo 11 comienza y dice, por tanto, nosotros también, saca la mirada de aquello que fue en el pasado y aquello en lo que está por venir, y comienza a colocar la mirada en nosotros, nosotros también. Es decir, la iglesia, tú y yo tenemos un deber, tú y yo tenemos una responsabilidad. Y cuando continúa, dice, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ahora, cuando hablamos acerca del mensaje de hoy, me da risa porque Sandra, gracias a Dios por su vida, cada vez que pide la información siempre me dice, me vuelves loco con los títulos. Porque el título de esta mañana es A Paso de Tortuga. Y usted va a decir, ¿por qué A Paso de Tortuga? Bueno, porque así es, yo creo que es como se debe de vivir la vida. Cuando era niño, y algunos van a decir, y se escuchan los lobos, no, pero cuando era niño, uno de los cuentos que me enseñaron fue el cuento de la liebre y la tortuga. No sé si usted se acuerda. Hay algunos que yo creo que también son de mi edad y escucharon ese cuento. Pero sin embargo, se dice que había dentro de un lugar, dentro de la iglesia Verdad en Amor, para colocarle un lugar, una liebre. Y dentro la liebre tenía como característica que era la persona más veloz. La liebre era la persona que no importaba quién tuviera enfrente, siempre decía, yo soy más rápido, yo soy mejor. Y era una persona que vivía desafiando a los que estaban alrededor. Y llegaba y decía, a ver, ¿quién de ustedes se atreve a correr una carrera conmigo? Y llegó un punto donde todas las personas que la liebre desafiaba, terminaban perdiendo. Y usted se imagina cómo estaban los demás animalitos. Veían a la liebre y ¿qué hacían? No la iban y la abrazaban, sino que causaba un cierto tipo de rechazo. Porque la liebre día con día hablaba de lo veloz, de lo grande y de lo bueno que era. Nadie es mejor que yo. Hasta que un día apareció la tortuga. Y la tortuga dice, ¿dónde está esa liebre que constantemente está desafiando a todo para correr? Y la tortuga dice, yo quiero levantar la mano y yo quiero enfrentarme a la liebre. ¿Qué piensa usted que hicieron los demás animalitos? Si nosotros que somos más veloces que tú no pudimos, tú no vas a poder. Estás totalmente loca, estás fuera de sí. Una tortuga jamás le va a poder ganar a una liebre. Entonces la tortuga encontró a la liebre y le dice, oh liebre, te desafía una carrera. La liebre miró a la tortuga y le dijo, tú vas a poder correr contra mí. Tú piensas que me vas a ganar a mí, el animal más veloz de todos los que existen. En un ratito le cuento el final de la historia. Porque cuando llegamos al capítulo 12, nosotros somos llamados también a correr la carrera. Y aquí el autor de los Hebreos dice, por tanto, siendo que tenemos, como lo dice aquí, que nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grandes nubes de testigos, ¿sabes? Lleva la mirada a todos aquellos que nosotros muchas veces miramos como aquellas personas que fueron inalcanzables. Porque cuando vemos la lista, imagínate los nombres que tiene ahí. Tiene nombres como Abel, tiene nombres como Enoch, tiene nombres como Noé, Abraham. Aquella persona que marcaron la historia y que hicieron grandes cosas. Pero sabes, esta nube de testigos, cuando se ve desde los cielos, esta nube de testigos no es en el sentido de porristas, de que están diciendo, hey, sí se puede, tú puedes. No son personas que están inyectando una dosis de positivismo. Si lo pienso bien y creo que las cosas van a pasar, entonces suceden. No, son personas que nos han enseñado que a pesar con los altos y bajos de la vida, uno puede continuar corriendo, levantarse y caminar. ¿Sabe? Cuando hablamos acerca de los héroes de la fe y de esa nube de testigos, son aquellas personas que habiendo terminado la carrera, dan testimonio de que las promesas de Dios siempre son sí. Son personas que ya no tienen duda alguna de quién Dios es. Muchas veces nosotros cuando vivimos la vida, llevamos la vida con una carga donde dudamos, ¿será que Dios es un sí? ¿Será que esto es un no? ¿Será que Dios está conmigo? ¿Será que Dios me ha abandonado? O corremos la carrera como la liebre, pensando que nosotros todo lo podemos y que nosotros todo lo sabemos. ¿Sabes? Pero cuando vemos la fidelidad de Dios en aquellas personas, nosotros vemos personas como Abraham. Abraham, sin lugar a duda, tuvo una vida marcada por grandes cosas desde que Dios lo llamó. Y vemos cómo Dios lo sacó de la nada y de él hizo una gran nación. Dios fue fiel. Y después vemos cómo Dios le dio un hijo, a pesar de que su mujer era estéril, que él ya era viejo y que ella también ya era viejo, mucho más de la edad de poder dar a luz. Y después vemos la etapa de Moisés, de Abraham, donde también Dios le pidió que entregara a su hijo. Y Abraham, aunque era su único hijo que él tenía y que él sabía que era el hijo de la promesa, estuvo dispuesto a levantar el cuchillo para sacrificar a su hijo. Y uno se queda con esos puntos de la vida de Abraham. Y uno dice, qué gran hombre que fue Abraham. Pero sabe, cuando uno ve la Biblia y la vida de Abraham, Abraham también tuvo muchos bajos. Tuvo muchas crisis de fe. Tuvo muchos momentos donde en vez de confiar en Dios y caminar de la mano de Dios, daba un paso atrás. Pero sin embargo, la Biblia le dio el título del amigo de Dios. Ahora, ¿entiendes que muchas veces la perspectiva que tú y yo tenemos es una perspectiva muy diferente a la que Dios tiene de nosotros? Si hablamos acerca de Moisés, otra de las personas que se nombra, Moisés lo vemos como aquel que sacó al pueblo de Egipto, aquel que fue un gran líder, aquel que impulsó a Josué para tomar la obra. Pero sin embargo, también Moisés, a lo largo de su vida, tuvo muchas crisis de fe. Y sabes, nuestra vida, al igual que estas personas que vivieron en el pasado, muchas veces tenemos esos subes y bajas. Pero sin embargo, la Biblia nos dice, corramos con paciencia. Porque sabes, si hay algo que nosotros podemos ver de los antepasados, es que a pesar de, ellos continuaban caminando. Que a pesar de, ellos continuaban creciendo y continuaban buscando a Dios. Pero también sus vidas tuvo muchos momentos donde fue bastante oscura. Y sabes, la Biblia nos dice, corramos con paciencia la carrera. Corramos con paciencia la carrera. Porque sabes, cuando se usa aquí la palabra carrera, sabes, esa palabra quiere decir agonía. Esa palabra no quiere decir donde todo en aquello que uno coloca delante es fácil. La palabra carrera en el original es agonía. Pero también la palabra carrera, la idea de correr no es que es una carrera corta, es una carrera larga. Y si hay algo que, si tú sabes algo acerca del deporte, el entrenamiento para una carrera corta es muy distinto al entrenamiento para una carrera larga. Porque con una carrera corta tú das todo lo que puedes en un instante y terminaste. No es tanta la resistencia que tienes que tener, sino que es más bien el impulso para comenzar y terminar. Pero acá la palabra es una carrera larga, un maratón, pero agonizante. Aquello que muchas veces cada paso que uno da, cada movimiento es con dolor. Pero sin embargo, el autor de Hebreos dice, corre con paciencia tu carrera. Corre con paciencia y cumple aquel propósito por el cual fuiste llamado. Y la primera manera que lo dice es con perseverancia. Aunque muchas veces cueste y duele, levántate y corre. Porque la perseverancia es aquello que va más allá de las circunstancias adversas. Sabes, hay muchos momentos donde uno lucha y la carga es tanto que a veces uno ni se quiere levantar de la cama. Que a veces los argumentos que uno tiene son tan desgastantes que uno dice no más. Que a veces las cosas que uno vive, que a uno lo lastiman, dicen ¿para qué? ¿Para qué me sirve? ¿Para qué tengo que hacer? ¿Por qué Dios me pide? Si no veo nada. Recuerda, la carrera es una carrera larga. Es con perseverancia. Pero no solamente es con perseverancia, sino que me gusta porque toma el detalle y dice, despojémonos de todo peso. Porque sabes, cuando hablamos acerca de la carrera también debe de ser ligera. Cuando un atleta se presentaba para correr, no se paraba para correr con los zapatos más pesados y con la ropa más pesada. Usaba una vestimenta que lo iba a ayudar a competir de la manera más ligera y más rápida. Porque todo aquello que él se podía colocar encima era aquello que lo iba a llevar y lo iba a hacer más lento. Y aunque era la carrera larga, le iba a ser más difícil. Pero sin embargo, el autor dice, corre con paciencia, pero también despójate de todo peso. Y ahora, cuando nosotros somos llamados a correr, es una carrera ligera. Y yo creo que eso tiene que ver y habla acerca del corazón. Son las cosas que en sí no son pecado, pero que muchas veces nosotros llevamos cargando, que lo hace más difícil y que no podemos avanzar. Saben, muchas veces la carga tiene que ver con un pensamiento legalista. Tratar de acercarse a Dios de una manera donde yo tengo que agradarle en todo para que Él me acepte. Muchas veces la carga que nosotros llevamos son aquellos fracasos que tenemos del pasado. Cosas en las cuales cuando vinimos a Cristo, Él ya perdonó. Pero sin embargo a nosotros nos cuesta perdonarnos. Muchas veces puede ser las situaciones que vivimos día con día. Cuando leía el capítulo 11, hubo una frase que para mí resaltó de la Biblia. Y era cuando hablaba acerca de Jacob. Y el versículo 21 o el 20 dice, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a las cosas venideras. Y después dice, por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyando sobre el extremo de su bordón. Y sabes, eso me llama la atención, porque cuando uno ve la vida de Jacob en relación con sus hijos, fue una vida bastante difícil. Porque Jacob fue aquel que vivió la vida pensando que su hijo, el menor, había muerto. Y yo creo que en la vida, aunque la Biblia no lo dice, en el corazón de Jacob había una gran carga. ¿Por qué pasó esto con mi hijo? En la vida de los hermanos de José había una gran carga. ¿Por qué hicimos esto a mi hermano? En la vida de José había una carga. ¿Por qué mis hermanos hicieron esto conmigo? Y sabes, no fue hasta el final de la vida de Jacob cuando finalmente todos los hermanos y toda la familia se reunieron. Y me encanta porque dice que por la fe Jacob bendijo a todos los hijos de José, a sus nietos. Aquello que para él había sido una carga de su vida, él sostuvo Y dice que aun cuando la imagen del bordón y él recostado sobre su bordón, como lo dice aquí, versículo 21, apoyado sobre el extremo de su bordón, a mí me da una imagen ya de un Jacob viejito, sin fuerza. Un Jacob ya desgastado por la vida. Pero sin embargo dice que en ese momento, sin fuerza, él pudo adorar a Dios. ¿Sabes cuál es la promesa de Dios? Que Él multiplica las fuerzas al que no tiene. Que Él da fuerza al que no tiene. En la matemática nuestra, cero por cualquier número es siempre cero. Pero solamente Dios, cuando tiene un cero al que no tiene, le multiplica y le da más. Yo no sé tu realidad, yo no sé cómo tú te encuentres hoy, pero hay algo que yo sí sé, que nosotros somos llamados a correr la carrera, que somos llamados a correr la carrera con paciencia, que somos llamados a correr la carrera ligera, y que Dios multiplica las fuerzas al que no tiene. Si Él le pudo dar fuerzas a Jacob para que bendijera a sus nietos, ¿acaso es un Dios distinto? ¿Acaso es un Dios que ha cambiado y que la gracia de Él ya no es la misma que era antes? La gracia siempre es suficiente donde se encuentra la desgracia. La gracia de Dios siempre es suficiente para donde se encuentra la desgracia. No te rindas. Corre con paciencia. Coloca los ojos en Jesús. Porque sabes, no solamente es correr ligero, pero también dice: despojémonos de todo el pecado que nos asedia. Y yo creo que muchas veces, cuando pensamos en nuestra vida, aquello que más nos puede estorbar es nuestro ego. Muchas veces nosotros hablamos de la generación actual como aquello que piensan que todo se le tiene que dar en la mano, como aquello que piensan que lo único que tienen que hacer es nacer y todo en la vida se les es dado. Pero sabes, yo creo que ese no es un mal que solamente afecta a la generación nueva. Yo creo que es un mal que también a nosotros nos afecta, donde nosotros pensamos que merecemos más de lo que tenemos. Porque ese ha sido el pecado que desde siempre fue aquello que atrajo a la gente. Es aquello que lo mantuvo preso. Y es aquello que hizo caer al ángel más sublime que existía. Fue la soberbia. Porque yo merezco tener. Porque yo soy aquel que merece esto. Y por eso Pablo, cuando habla en Filipenses capítulo 3, dice unas palabras que para nosotros realmente tienen que llegar al corazón. Porque aquí hablamos acerca de una persona que en la vida había ya hecho tantas cosas. Una persona que desde aquí de la plataforma muchas veces se ha hablado. Pero que sin embargo, cuando él comienza a hablar, dice de esta manera: por cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. No es en vano. Sino aquello que yo tenía comparado con Cristo, Cristo es mejor. Aquello lo tengo ya como algo que no tiene sentido. Pero después continúa, versículo 8, dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Nuevamente, comparado con lo que tengo, no se compara nada con lo que es Cristo. Aquello que lo que ya tengo, comparado con lo que es Cristo, mi prioridad es conocerle a Él y tener una relación más íntima con Él. Continúa el pasaje y dice, versículo 9, dice: y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Al fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Esa carrera agonizante. llegando a ser semejante a Él en su muerte. Versículo 12 dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que sea ya perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Una cosa hago, decía Pablo, yo me extiendo hacia lo que está delante. Tengo a Cristo como el foco de mi vida. No importa las cosas que antes tenía, que eran buenas y que eran, me daban cierto estatus, es basura comparado a Cristo. Porque dice, para mí yo veo mi vida. Ahora imagínate, Pablo estaba preso en este momento por causa del Evangelio. Cuando uno va al final de Tesalonicenses, uno ve también la lista que Pablo tenía de personas que eran ya cercanas. Pablo había ya recorrido la vida. Pablo había fundado muchas iglesias, tenía muchos discípulos. Había visto a Dios obrar en cualquier cantidad de formas. Pero Pablo decía, yo no pretendo haber alcanzado nada. Yo tengo que proseguir la meta y tengo que seguir adelante. Porque Cristo es muchísimo mejor que pensar que por mí mismo valgo algo. ¿Qué diferencia el pensamiento? Normalmente nosotros cuando hablamos de la vida abrimos la boca para jactarnos de las tantas cosas que hemos hecho. Y muchas veces tenemos la actitud como la liebre. ¿Quién de ustedes ha hecho más que yo? Yo soy el mejor cristiano de hace años. Me acuerdo que cuando era joven hice esto. Miren las cosas que yo he hecho. ¿Quién de ustedes es mejor que yo? Pero Pablo dice, si hay algo que yo quiero, es que sea su justicia en mí. Y si hay algo que yo quiero, es poder correr la carrera con paciencia para poder conocerle aún más a Él, aunque me cueste continuar sufriendo por su causa. Por eso el autor de los Hebreos dice, ya que tenemos tanta persona que en el pasado nos han enseñado que a pesar de lo vulnerable que pueden ser en la vida, prosiguieron la meta. Que personas que tuvieron altas y bajas en la vida, supieron permanecer y ser perseverantes. Que muchas veces tuvieron que sacar la mochila y limpiar de toda la carga. Que muchas veces tuvieron que venir ante Dios y pedir perdón. Pero se levantaron y continuaban corriendo. Que personas aún así como Pablo fueron conscientes de que no habían hecho nada y que por ellos mismos no se valía nada. Sabe que muchas veces lo que en la cristiandad de la actualidad, una de las cosas que afecta a nuestra vida es que nos cuesta ser vulnerables ante los demás. Todos queremos hablar de los logros. Todos queremos hablar de las cosas grandes que Dios ha hecho. Pero ¿cuándo fue la última vez que abriste tu corazón para hablar de tus fracasos? ¿Cuándo fue la última vez que abriste tu corazón para decir, este es quien soy? Sabes que eso cuesta. Porque todos queremos que vean esa imagen de ese gran hombre, esa gran mujer, que conoce tanto de Dios, que es el Espíritu Santo y después yo. La vida cristiana no es para gente perfecta. La vida cristiana es para gente frágil. La vida cristiana es para gente necesitada. La vida cristiana es para aquellos que no son suficientes. La vida cristiana es para aquellos que muchas veces se tienen en poco. La vida cristiana es para aquellos que entienden que lo han intentado todo y a pesar de lograr muchas cosas sigue habiendo ese vacío. Porque la vida cristiana se vive tomado de la mano de Dios, confiando en los recursos que Él tiene para nosotros, para poder correr cada día. Por eso cuando se ve ahí en Hebreos capítulo 12, regresando, por eso el autor sabiamente no solamente dice mira hacia el pasado, No solamente dice mira hacia adentro, pero después el versículo 2 dice puesto los ojos en Jesús, que es el autor y el consumador de la fe. Porque sabes, cuando hablamos acerca del autor y el consumador de la fe, está hablando de que hay solamente una persona que inició una obra en ti. Que hay una sola persona que pudo haber iniciado una obra en mí. Y que ese alguien ha prometido irla perfeccionando cada día hasta que nos encontremos con Él para la eternidad. No importa quién seas, no importa cuántos años tengas de creyente, Dios continúa obrando en tu vida. No importa si te encuentras en años que ya piensas que te queda poco, no importa si estás como un niño que recién ha recibido a Cristo o si estás en la Edad Media, Dios continúa obrando en tu vida. Y por eso la Biblia nos lleva a decir, coloca los ojos en Jesús, porque Él es nuestro referente. Porque Él es aquel al cual su imagen tiene que ser formada en nosotros. Porque Él es el estándar de la vida. Porque con Él es el que se mide realmente la santidad. Y sabes algo, cuando nosotros nos miramos en el reflejo de la santidad de Dios, yo hablo por mí, yo quedo muy corto. No sé tú, pero en mi caso yo quedo corto. Porque hay muchas cosas con las cuales yo lucho. Muchas cosas que tienen que ver con el pasado. Muchas cosas que tienen que ver con el presente. Pero si hay una cosa que yo entiendo, es que aquel que comenzó la obra en mí, la continuará perfeccionando hasta aquel día que Él venga. Si hay algo en lo cual yo tengo que estar seguro, Filipenses capítulo 2, versículo 13, lo dice de esta manera. Capítulo 2, versículo 13, dice así: porque Dios es el que nosotros produce, así el querer, como el hacer, por su buena voluntad. No soy yo. Es Dios que tiene que ir impulsando nuestra vida, pero solamente cuando nuestros ojos están fijos en Él. Solamente cuando entendemos la obra que Él hizo. Porque recuerda, Él es el autor y el consumador de la fe. Y después el pasaje continúa y dice, considerar aquel, o continúa y dice, consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. Menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aquello que Cristo sufrió en la cruz no se compara a lo que tú y yo sufrimos hoy en la actualidad. Porque Él, siendo sin culpa, lo sufrió. Muchas veces tú y yo vivimos el dolor, pero son consecuencias de nuestras decisiones. No se compara a un inocente tomando la cruz por un culpable. Considera aquel. Y aún cuando continúa el pasaje, habla acerca de la disciplina de Dios. Porque sabes que Cuando uno lee el versículo 10, dice, y aquellos, hablando de nuestros padres, ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a aquellos les parecía, pero este, hablando de Jesús, para lo que es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad, dice, que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da frutos apacibles de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Porque sabes, aún la disciplina de Dios es una muestra de su amor. Si Dios te ha tomado a ti como hijo y pasamos por momentos de disciplina, no es para destruirte, es para quebrantar, para que podamos mirarlo a Él por quien Él es. ¿Escuchaste eso? La disciplina de Dios no es para destruir, es para quebrantar, para que podamos mirarle a Él por quien Él es. Y cuando yo lo miro a Él por quien Él es, Él fue aquel que tomó la cruz en mi lugar. Él fue aquel que me tomó de la muerte en la que yo estaba y me dio vida y me sentó junto a Él en los lugares celestiales. Y Él es el que hoy invita para decir: yo quiero ser el foco de tu vida. ¿Sabes? El capítulo 12 termina así: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante a ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es un fuego consumidor. Y sabes, esta frase, fuego consumidor, depende mucho de qué lado de la cruz estemos nosotros. Si estamos en el proceso antes de la cruz, donde yo estoy luchando si creo o no creo, estoy rechazando, llegará el momento donde su juicio te consumirá. Porque nuestro Dios es un Dios de un fuego consumidor. Pero si tú ya estás del lado donde has entendido que la cruz es el camino y que te abre las puertas del cielo, sabes, ese fuego consumidor es algo que te tiene que consumir. Y que tiene que consumir tu corazón para que cuando tú lo mires a Él, quedes boquiabierta por la grandeza, su gracia y su misericordia. Porque Él es aquel que te ha prometido sostener. Porque Él es aquel que te ha prometido acompañar. Porque Él es aquel que ha prometido regresar. Y su promesa es siempre sí. Por eso en el libro de los Hebreos lo leía Martín y decía: acércate confiadamente. Y sabes, cuando somos llamados a correr la carrera con paciencia, el mensaje de Dios sigue siendo el mismo. Llegará un momento, dice, donde toda rodilla se doblará y confesará que Jesús es Señor. Te digo una cosa, tu rodilla, mi rodilla en su momento se doblará. Lo puedes hacer voluntariamente y acercarse a su trono de gracia con toda confianza para recibir la salvación, el consuelo y el apoyo para la vida. O lo harás cuando sea demasiado tarde. Que por el juicio de Él no quedará otra más que reconocer que Él es Señor. Tú eliges el final. Porque sabes, volviendo a la historia, la tortuga fue perseverante. La liebre en muchos momentos de la carrera tomó la pausa, menospreció a los que estaban al costado. Pero sin embargo, la tortuga continuó dando pasos. No le importó lo que estaba alrededor, porque la tortuga tenía la meta en mente. No le importó las palabras de la liebre, no le importó las palabras de los que estaban alrededor. La tortuga dio cada paso, llegó hasta el fin e hizo lo imposible. El animalito más lento, por dar pasos seguros, llegó a la meta y le ganó a la liebre. ¿Tú cómo llegarás a la meta? Pablo decía esto: es verdad que todos corren. Dice, pero es solo uno que se lleva el premio. Corre tú de tal manera que seas tú quien obtenga el premio. La decisión nuestra es que si vamos a tener la actitud de liebre o la actitud de tortuga. Oramos. Amado Dios, gracias por esta mañana. Gracias por su palabra. Gracias por su fidelidad. Realmente, cuando nosotros pensamos en lo que es nuestra vida a la luz de su palabra, Señor, entiendo que hay muchas cosas por trabajar. Y yo entiendo que no soy lo suficiente, pero que gracias a usted tengo el acceso para el lugar donde tengo todos los recursos para vivir la vida. Señor, usted conoce el corazón de cada persona que está aquí. No hay cosa oculta ante sus ojos. Usted conoce el hogar, conoce nuestro corazón, conoce cada circunstancia. Y ruego para que en esta mañana cada uno podamos hacer un análisis de nuestra vida y hacernos una pregunta honesta: ¿cómo estamos caminando o corriendo la carrera? Y que podamos tomar una decisión de colocar nuestra mirada en usted, aquel que comenzó y que ha prometido sostenernos hasta el fin. Guía a su iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mientras los hermanos de Aliento de Vida cantan, quiero que usted pueda tomar el tiempo para realmente meditar en su corazón. Porque la palabra de Dios dice: si hoy escuchaste su voz, aún hay esperanza. Que tu corazón no se endurezca, sino que se pueda abrir ante aquel que te da la vida y te ofrece la ayuda. Habrá pastores, habrá gente que quieren orar contigo. Pero recuerda, aquel que comenzó ha prometido perfeccionar. No estamos solos. Tenemos todo para terminar victoriosos. Que Dios te bendiga.
Señor, mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es él, cuán grande es él.
Señor.
infinito amor.
Y cantamos todos.
Mi corazón entona la canción. Cuán grande es él. Cuán grande es él. Mi
gracias, hermanos, gracias, iglesia. Por favor, no se vaya si tiene algún motivo de oración. Acá van a estar los pastores. Los demás les damos la despedida. Que tengan una excelente y muy bendecida semana. Recuerden, está la mesa para retirar sus tickets gratis para la cantata cristiana de Navidad. Y Aliento de Vida también tiene una mesa con todo su material.